7482. Una vez pues transcurrido un tiempo prudencial, encontrándose los reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual entre la sociedad Technology JB SAS y el Banco Davivienda, mediante la cual se solicita que se obligue a Banco Davivienda al desbloqueo inmediato de la cuenta bancaria de ahorros número 00660072-6217 con los fondos disponibles, exonerar de cualquier responsabilidad de pago a Technology JB SAS, garantizando el cumplimiento del servicio cobrado por la pasarela de pagos antifraude. Investigación del respectivo caso al banco y la pasarela de pagos, siendo los dos mencionados anteriormente los administradores y ejecutores tecnológicos de la validación de la seguridad en el cumplimiento por la normatividad vigente establecida por la Superintendencia Financiera. Solicitudes frente a las que se pronunció la entidad financiera en tiempo, proponiendo las excepciones que denominó pacta sunt servanda, cumplimiento del banco a vivienda de los deberes legales y contractuales, incumplimiento de las obligaciones del consumidor financiero, inexistencia de los perjuicios reclamados, principio de buena fe en el actuar del banco de vivienda. Dentro de lo anterior, tengas en cuenta que el negocio jurídico fuente de controversia tiene varios aspectos de análisis. De un lado, corresponde a la vinculación del demandante con la entidad financiera en virtud de un contrato de depósito en cuenta a otros, y de otra parte, la vinculación de su establecimiento a través del reglamento de afiliación del sistema de pagos de bajo valor. Sistema de medios de pago de Davivienda. Y en este sentido, la controversia se origina en un contrato de cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta a su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento en el que se configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. En relación con el negocio jurídico de adquirencia, cabe señalar que la parte demandante tiene contratado con Davivienda dicho servicio con el fin de que se reciban en la cuenta de ahorro asociada a los dineros de las compras que personas naturales o jurídicas realicen al establecimiento de comercio de forma presencial o por mediante medios tecnológicos. A través del decreto 1692 de 2020 se establecieron definiciones sobre los agentes que componen y participan en el sistema de pago de bajo valor. Entre otras, señaló que los adquirentes son los agentes que desarrollan la actividad de adquirencia. Respecto a dicha actividad, manifestó que es aquella que consiste en la ejecución y cumplimiento de las siguientes actividades. Primero, vincular a los comercios al sistema de pago de bajo valor. Segundo, suministrar al comercio tecnologías de acceso que permitan el uso de instrumentos de pago. Tercero, procesar y tramitar órdenes de pago o transferencia de fondos iniciadas a través de las tecnologías de acceso. Y cuarto, a abonar al comercio o al agregador en los términos con ellos convenidos los recursos de las ventas realizadas a través de las tecnologías de acceso a él suministradas, así como gestionar los ajustes a los que haya lugar derivados de un proceso de controversias, devoluciones, reclamaciones o contracargos, y notificar al usuario la confirmación o rechazo de la orden de pago o transferencia. Para entender mejor la relación negocial, cabe citar lo señalado por la Superintendencia Financiera en concepto con número de radicado 2019-130-670, el 3 de octubre de 2019, en el que se indicó lo siguiente. La mención de la adquirencia se encuentra prevista en las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional, Decreto 2230 del 06, con el objeto de regular la publicación de información relacionada con los sistemas abiertos de tarjetas de crédito, débito y crédito, actualmente incorporadas en los artículos 2.1.4.1.1 al 2.1.4.1.3 del título 4 del libro 1 de la parte 2 del Decreto Único del Sector Financiero, Asegurador y el Mercado de Valores o Decreto 2555-2010. Es justamente para estos fines indicados que el referido decreto adopta las definiciones de establecimientos de crédito emisores, establecimientos de crédito adquirentes, comisión de adquirencia, tarifa interbancaria de intercambio, cuota de manejo y sistema abierto de tarjetas. Realizada la anterior precisión, se observa que la expresión establecimientos de crédito adquirentes alude a aquellas entidades, establecimientos de crédito que en condición de adquirentes dentro de un sistema abierto de tarjetas pagan a los propietarios en los establecimientos de comercio el valor de las adquisiciones de bienes o servicios realizadas en estos con tarjetas de débito o crédito. Igualmente se advierte que la alocución sistema abierto de tarjetas hace referencia al sistema de pagos de bajo valor en el cual actúan como participantes tanto establecimientos de crédito a clientes como entidades administradoras de tales sistemas. De acuerdo con las anteriores definiciones interpretadas en armonía con las reglas previstas en el citado decreto, se estima que el rol de adquirente requiere por una parte que la entidad tenga la calidad de participante de un sistema de pago de bajo valor y por otra que se encuentre habilitada legalmente para ofrecer servicios a la vista o prestar los servicios vinculados con su manejo. Sobre el primer aspecto, es preciso tener en cuenta que conforme literal H, el artículo 2.17.1.1 del decreto 2555-2010, puede ser participante de un sistema de pago bajo valor cualquier entidad autorizada por su administrador conforme a su reglamento para tramitar órdenes de transferencia o recaudo a través del mismo y que participa directamente en su compensación y liquidación. En cuanto al segundo aspecto, cabe anotar que además de los establecimientos de crédito, al tenor de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1735 de 2014, las SERPES se encuentran facultadas para captar recursos del público a través de depósitos a la vista, específicamente por medio de los depósitos electrónicos que hacen referencia a los artículos 2.1.15.1 y siguientes del decreto 2555-2010, así como para hacer pagos y traspasos. En este punto, al indicar que es deber propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Además de lo dispuesto en el artículo 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que establecen un régimen dirigido a la obligatoriedad de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas para evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. De esta forma, las entidades vigiladas por la superintendencia están obligadas a adoptar mecanismos como el conocimiento del cliente y del mercado, control de operaciones, detección de operaciones inusuales y la determinación de operaciones sospechosas, control de transacciones en efectivo, reportes de transacciones en efectivo y transacciones sospechosas, entre otras, razón por la cual debe establecer políticas internas que deberán contener criterios que sean necesarios para anteponer la observancia de los principios éticos al logro de las metas comerciales. De igual manera, en el artículo 3 de la Ley 1328-2009, régimen de protección al consumidor financiero, establece como principio orientador, entre otras, pues, la debida diligencia, indicando que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberá desarrollarse de forma que propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en los respectivos contratos, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Bajo el anterior marco normativo y jurisprudencial, la delegatura se introduce en el análisis del caso concreto, la valoración conjunta de las pruebas allegadas al proceso, a efectos de establecer si se predica la responsabilidad contractual de la entidad demandada o si por el contrario se encuentran acreditados supuestos que en base a los medios susceptibles formulados. Recuérdese que el objeto a resolver en esta controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual a Banco Davivienda por el bloqueo de la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante, de la sociedad demandante y en consecuencia si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a la situación presentada, es necesario analizar las razones del bloqueo de la cuenta de titularidad de la demandante. Y al respecto, la entidad financiera allega el reglamento de afiliación al sistema de medios de pago de Davivienda, en el que se indica en su cláusula tercera transacciones efectuadas a través de comercio. El comercio, al dirigirse a la solicitud de afiliación del sistema de medios de pago de Banco Davivienda, deberá informar al banco su intención de realizar ventas a través de comercio electrónico. De esta forma, el banco le asignará un código de afiliación para su uso exclusivo de estas operaciones. Para el desarrollo de dichas transacciones, el comercio deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: todas las transacciones que se realicen deben llevar el código de autorización. Pues llama la atención de dicho reglamento el literal. El literal J. Por seguridad del comercio, toda transacción de este tipo exige la identificación plena y real del comprador, dirección y teléfono, como también la ubicación exacta del lugar pactado para la entrega de la mercancía o servicio. Literal M. Para efectos del presente contrato, entiéndase por transacción fraudulenta aquella no realizada por el titular de la tarjeta originada en falsificación y o alteración parcial o total de medios de pago de Banco Davivienda o del comprobante de venta de transacción electrónica o manual. El banco se reserva el derecho de suspender la expedición de la orden de pago a favor del comercio respecto de aquellas transacciones en las que existan indicios de fraude durante el tiempo que tome la investigación respecto de la validez de las mismas y cargar contra cualquiera de las cuentas del comercio las transacciones confirmadas por los respectivos emisores de las tarjetas como fraudulentas. El banco se reserva el derecho de terminar unilateralmente el presente contrato de afiliación como consecuencia de la existencia de transacciones fraudulentas, así como de ejercer las acciones pertinentes contra los responsables de la realización de dichas transacciones. También la cláusula séptima, autorizaciones, literal A. El comercio acepta la intervención de Incocrédito o de cualquier otra entidad autorizada por el banco para prevenir los usos fraudulentos con los medios de pago. Asimismo, acepta que se adelanten las investigaciones a que haya lugar y el resultado de las mismas, así como el monitoreo de las transacciones que cursen por el comercio, las decisiones que se tomen, incluidos los bloqueos temporales del código único, capacitaciones obligatorias, bloqueo o congelamiento de cualquier suma a su favor depositada en cualquiera de las cuentas corrientes o de ahorros a nombre del comercio, de su propiedad, de su propietario o fiducia, según fuera el caso, aplicación de límites de techo en facturación o transaccionalidad, desafiliación y por lo tanto terminación del presente contrato y exonera de responsabilidad tanto al banco como a Incocrédito o la entidad que designe el banco para los efectos descritos en esta cláusula. Asimismo, reconoce que no hay lugar al cobro de intereses sobre sumas congeladas o bloqueadas y por lo mismo renuncia a cualquier reclamación por este concepto en contra del banco Incocrédito o la entidad designada. En este punto también, pues, la entidad financiera trae a colación la cláusula 20 del contrato de cuenta de ahorro en la que dice bloqueo de la cuenta y o tarjeta de débito. Davivienda procederá a bloquear la cuenta y o tarjeta de débito según corresponda cuando reciba una orden de embargo o bloqueo o retención de fondos por parte de una autoridad competente. Adicionalmente, el ahorrador autoriza a Davivienda para bloquear la cuenta ante la eventual ocurrencia de conductas que ameriten investigación por parte de las autoridades o adelantadas por Davivienda en desarrollo de su deber legal de debida diligencia y de prevención de actividades delictivas y cooperación con las autoridades, así como por la existencia de causales objetivas y razonables. Ok, ahora, en relación con el trámite de contracargo, pues señala la entidad financiera que una vez realizadas las operaciones, se recibieron el 16 de febrero de 2024 contracargos por fraude bajo las autorizaciones 04249E y 07940E. indicando la parte demandada que, ante dichos movimientos, se procedió a realizar el bloqueo de la cuenta, solicitando los soportes correspondientes a la operación discutida. Sin embargo, y aunque las mismas fueron remitidas por la querencia, lo cierto es que el emisor no aceptó los soportes, por lo que estas transacciones aún se encuentran en controversia internacional a través del proceso arbitral, facultando el bloqueo del producto hasta tanto se resuelva dicha situación. En relación con el trámite de cargo y contracargo, señala la entidad financiera en su contestación de demanda que el proceso es el siguiente. El titular de la cuenta presenta un requerimiento ante el banco emisor denominado contracargo al desconocer la realización de una o varias operaciones con su tarjeta. El banco emisor de la tarjeta envía a través del sistema de pagos de las franquicias entidades administradoras del sistema de pago de bajo valor el contracargo con las transacciones monetarias que hubieran sido desconocidas al banco adquirente. El banco adquirente comunica sobre la transacción al establecimiento de comercio, informando la causal de contracargo, valor y plazo para remitir la documentación. El comercio recibe la información del contracargo, valida el reclamo y decide si acepta pagar o rechazar el contracargo, adjuntando toda la documentación necesaria. En caso de aceptar el contracargo, pierde la reclamación y debe aceptar una comisión, y si rechaza el contracargo, deberá remitir la evidencia al banco adquirente. Por último, el banco adquirente remite los comprobantes aportados por el comercio al banco emisor y éste decide si los acepta o los rechaza. Caso en el cual el comerciante pierde los artículos vendidos, los fondos debitados de la cuenta y los gastos de administración, y el titular de la cuenta recibe el dinero. En este sentido, tal y como como se indicó, es el proceso que señala la entidad financiera, pues se debe surtir en este tipo de situaciones. Señala entonces la entidad financiera que la cuenta de ahorros terminada en 62.17 se bloqueó con ocasión de la transacción del 19 de enero de 2024. El 16 de febrero de 2024 se inicia el proceso de controversia debido a la solicitud efectuada por el Banco Emisor Internacional por las transacciones fraudulentas realizadas. El 12 de abril de 2024 se notifica el proceso prearbitral de controversia internacional debido a que el Banco Emisor no aceptó los soportes remitidos por la adquirencia. Decisión que indica la entidad financiera, pues le fue notificado al comercio, lo que dio paso a que se mantenga el bloqueo de la cuenta hasta que se resuelva este proceso arbitral. A partir de lo anterior, se constata que en el referido contrato las partes pues convinieron, y como se establecía en el régimen de responsabilidad aplicable, las obligaciones a cargo del comercio y la forma como se debían tramitar las reclamaciones de compras no presenciales que hubieran sido repudiadas por fraude, estableciendo que la responsabilidad por este tipo de situaciones, pues en principio recaía o debía ser asumido por regla general en el comercio, quien tiene como deber establecer de manera autónoma los mecanismos y procesos de verificación idóneos con el fin de garantizar la identificación de los tarjetavientes que realizan las compras. Frente a la carga de verificación por parte del comercio, del cliente, en este caso para la venta objeto de reproche, ante el requerimiento de oficio de esta delegatura, la sociedad demandante allegó la factura de venta en la que se observa que Technology SAS realiza una venta al señor Johnson Pinzón Correa, concedible de señal 11-02-72-24-115, la dirección calle 70 y 57 R Sur, número 731-35 en Bogotá, el teléfono 311-224-6059, el email pinzonjohn8787-99 arroba gmail.com, la descripción del producto, un portátil Acer Nitro 5, memoria RAM 16 gigas, tarjeta de video 4 gigas, un total de 9.243.696. También allega para la identificación del mismo la cédula del comprador, la cual corresponde con la de la factura de venta. Allega también el curso de seguridad y prevención de fraude para aceptación de medios de pago, emitido, certificación emitida por Davivienda. En el presente caso, a pesar de que la entidad financiera aduce que el bloqueo de la cuenta de titularidad de la sociedad demandante se originó con ocasión de contracargos autorizados bajo bajo las autorizaciones 04249 y 079400E. Lo cierto es que no obra en el plenario prueba de dicha situación, como quiera que no se allegaron por parte de la pasiva la copia de las reclamaciones efectuadas por los bancos emisores de la o el banco emisor de la tarjeta de crédito con la cual se realizó la compra objeto de litigio, ni las comunicaciones con Redeban, ni la investigación realizada en virtud de los hechos objeto de demanda, como tampoco las gestiones que realizó el banco para surtir el proceso de contracargo, lo cual quedó en su dicho, siendo su carga demostrar dicha gestión en este asunto, y frente a la cual pues, se requirió de oficio por parte de esta delegatura, sin que pues, se aportara la documental solicitada, remitiéndose al respecto un documento que no solamente se aporta de manera extemporánea, sino en idioma inglés, lo que a la luz del artículo 104 del Código General de Proceso impide su valoración. Por lo anterior, no resulta aprobado para esta delegatura las razones por las cuales se bloqueó la cuenta de la sociedad demandante objeto de litigio, más allá del dicho de la entidad financiera, quien no solamente no demuestra la causa, sino tampoco el cumplimiento de sus deberes en el proceso de contracargo que se debía surtir, lo que genera responsabilidad en cabeza suya al bloquear sin razón para esta delegatura la cuenta del demandante, por lo que se declarará como no probadas las excepciones denominadas pacta sunt servanda, cumplimiento del banco habiendo sus deberes legales y contractuales, sin cumplimiento de las obligaciones del consumidor financiero, inexistencia de los servicios reclamados. Frente a la excepción del principio de buena fe en el actuar del banco, soportada en la conducta del mismo en relación con su contraparte, pues se tendrá sin efectos en la medida que en el proceso no se debate la buena fe de la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino en su cumplimiento contractual, por lo que no tiene sentido debatir si me dio o no la buena fe de la entidad, máximo y cuando se tiene que en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún exenta de culpa. Por lo anterior y atendiendo las facultades ultra y extrapetita con que cuenta esta delegatura y teniendo en cuenta que en alegatos de conclusión se indicó por la parte demandante que se habían realizado débitos con ocasión de los hechos aquí discutidos, se ordenará al Banco de Davivienda que en el término máximo de 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión desbloquee la cuenta de titularidad de la sociedad demandante devolviendo los valores que hubieran sido debitados con ocasión de los hechos objeto de litigio, junto con los intereses que los valores bloqueados y debitados hubieran producido conforme el producto, y asumir cualquier responsabilidad por el tema de contracargos en relación con los hechos en materia de litigio. Finalmente, no se impondrán costas al no tenerse causadas ni acreditadas y conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efecto las excepciones que Banco de Davivienda se ha intituló como pacta sunt servanda, cumplimiento del Banco de Davivienda de sus deberes legales y contractuales, incumplimiento de las obligaciones del consumidor financiero, inexistencia de los perjuicios reclamados, principio de buena fe en el actuar del Banco de Davivienda, acorde con lo fundamentado en la parte motiva. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Davivienda en los términos de esta prudencia los perjuicios subidos por la sociedad Technology JB SAS en el proceso de reversión y contracargo realizado por la con ocasión de la transacción efectuada por el bloqueo, con ocasión de la transacción efectuada el 19 de enero de 2024, con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad de la sociedad. Tercero, condenar a Banco de Davivienda que en el término máximo de 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión desbloquee la cuenta de titularidad de la sociedad demandante, devolviendo los valores que hubieran sido debitados con ocasión de los hechos objeto de litigio, junto con los intereses que los valores bloqueados y evitados hubieran producido conforme a la cuenta de ahorros y asumir cualquier responsabilidad por el tema de contracargos en relación con los hechos objeto de litigio. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Davivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, cumplido lo anterior por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señor John, ¿alguna manifestación? Señor John.
Sí, señor. Señor, sí, entiendo. Bueno, sí, quería pues también de pronto se puede quedar claro de que de pronto no me vayan a cobrar tampoco pues la cuota de manejo pues el sucursal virtual, que era pues una cuota de manejo que me cobran como 100 mil pesos mensuales, y tampoco los cobros antifraude que me estaban cobrando mensuales, sí, que eran como de 26 mil mensuales. De pronto si me vayan a, de pronto me devuelven el dinero, si, y de pronto me evitan ese dinero, no sé cómo funcione, pero eso era todo.
Ok, pues de una vez le respondo, señor John. Sí, pues se hizo uso de las facultades ultra y extra petita, ¿sí? Pero pues digamos que esas circunstancias no están solicitadas dentro del asunto y pues digamos que hasta allá no iría. La decisión es que pues le desbloqueen su cuenta y pues le devuelvan los recursos que le hayan debitado con ocasión de la misma. La responsabilidad de esta situación por la falta de prueba de del proceso que se realizó por parte del banco, de las órdenes que le dieron de pronto el banco emisor o las solicitudes que le dio el banco emisor y las comunicaciones que se solicitaron y no se llegaron, es lo que da, digamos, lugar al fallo como sea, pero no se accedería a digamos, aumentar o a ordenar al banco devolución de otras sumas. ¿Listo?
Ah, bueno, muchas gracias.
Doctor David, ¿alguna manifestación?
No, doctor, conforme con la decisión. Gracias.
Ok. Entonces, no siendo más el motivo de la presente audiencia, me despido, señor John, doctor David, que tengan entonces una buena tarde, que estén muy bien.
Doctor, señor juez, una pregunta ahí para finalizar.
Tranquilo.
Digamos, de acuerdo al fallo, digamos, me dice que 10 días hábiles, y en caso de que pronto ellos no. ¿Cómo no me genere eso? ¿Me acerco al banco? ¿Cómo tengo que proceder?
No, lo que tiene que hacer es comunicárnoslo a nosotros. Debe enviar un correo indicando que pues, el banco no dio cumplimiento a la orden y pues nosotros tenemos un proceso para requerirlos. No creo que suceda por lo que, pues, como se indicó en el fallo, habría posibilidades de imponerles una sanción por el incumplimiento adicional a lo que es la sentencia como tal. Entonces, pues por lo general, en lo que tengo experiencia, pues las entidades cumplen, sí, de pronto se pasan un par de días, pero finalmente ellos cumplen y por lo general incluso lo hacen antes de la fecha que se les ordene.
Ah,
Listo,
bueno, pues.
pero en dado caso, lo que tiene que hacer es comunicarnos y nosotros lo requerimos a ver por qué no se ha dado cumplimiento, qué ha pasado con eso. Pues por lo general hasta ahí llega, ellos el mismo cumplen.